Has intentado tener hábitos porque siempre quieres cambiar, pero siempre encuentras obstáculos. ¿Por qué es más fácil engendrarnos hábitos malos para nosotros? ¿Sabes de qué manera podrías usar el interés compuesto en tu vida? ¿Quieres aprender a desencadenar buenos hábitos en efecto cadena uno tras otro? ¿Te gustaría cambiar de una vez y por todas todos aquellos elementos que no te han dejado salir adelante? James Clear pensó en nosotros y nos escribió un maravilloso libro que te recontra seguro lo siguiente: si tan solo aplicas una de sus técnicas que veremos, tú generarás hábitos atómicos. Este es el libro del gran James Clear. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás, este es el lugar correcto. Emprendamos juntos esta nueva aventura en donde las estrellas serán los libros, yo seré el mensajero y ustedes serán los que recepcionarán, aprenderán y aplicarán esto a sus vidas. De esta manera, te nutrirás con lo mejor de cada uno de ellos. Consejos, métodos, técnicas serán desvelados con un único fin, que es aprender de libros. Y es que lo bueno está por venir. Un nuevo episodio, una nueva cita. Bienvenidos a Mundo Libros. 3, 2, 1, empezamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Mundo Libros. Y en esta oportunidad nos toca hablar de un libro que desde el momento en que yo terminé de leerlo, pues sin duda cambió muchísimas cosas en mí. Y les digo porque básicamente en este libro nosotros vamos a aprender cómo vamos a poder generarnos hábitos de distintas maneras, cómo vamos a hacer también para que nosotros podamos desterrar los hábitos que de alguna manera nos han estado perjudicando, y creo que muchísimas veces perjudicando por muchísimo tiempo, y a eso es lo que voy. Cuando yo por primera vez abrí el libro, pues había una incógnita, porque si bien es cierto, ustedes ven el libro y dicen hábitos atómicos, pues yo pensaba que cuando iba a leer el libro, pues me iba a hablar de hábitos que de alguna manera, ¡boom!, iban a revolucionar, de alguna manera, por llamarlo así, todo lo que yo hacía, o que iban a ser de alguna manera hábitos que ellos ya te suponían o ya te predisponían para que digas, oye, si es que tú haces esto, pues imagínate, vas a poder lograr esto, vas a poder, en fin, muchísimas cosas así. Pero lo curioso de esto es que no se refiere. Empezando a indagar un poquitito más, antes de empezar a leer, me di cuenta que básicamente hablaba de hábitos atómicos. Solo nosotros necesitamos hacer pequeños cambios en nuestras rutinas, en nuestros días, para nosotros generar a la larga impactos enormes. Y eso es lo que me impactó sinceramente de este libro. No creía que de alguna manera este libro nos iba a llevar por ese camino, pero sí. Y entonces, para ello, empecemos definiendo qué es para él atómico o qué es para James Clear un hábito. Atómico, él nos dice que es una cantidad extremadamente pequeña de una cosa, bueno, tal cual nosotros lo conocemos, ¿cierto? Se dice que, por ejemplo, antiguamente cuando hablaban de átomo, pues le pusieron átomo porque supuestamente no tenía partes. Era la parte más pequeña y más indivisible que había. Entonces, de eso también James Clear se agarró. Y un hábito es básicamente una rutina o una práctica que se realiza de manera regular. Es decir, prácticamente llegaría a ser una respuesta automática a una situación específica en la cual nosotros lo hacemos y ni tan siquiera muchísimas veces nos podemos dar cuenta. El libro empieza con un concepto de agregación de ganancias marginales y básicamente nos dice que si es que nosotros en lo que estemos haciendo o en la actividad que nosotros realicemos, nosotros intentamos tan solo ser un 1% mejor. Es decir, si es que por ejemplo nosotros, imagínate, tú quieres ser, qué sé yo, un mejor deportista, por ejemplo vamos a ponerlo boxeador. Imagínate, dice él, si es que tú por ejemplo mejoras tus habilidades, ya por ejemplo, qué sé yo, tu potencia, tu respuesta, si tú por ejemplo también mejoras un 1% la calidad de tus guantes, si tú por ejemplo mejoras también un 1% tu recepción a los golpes, etcétera, es decir, en diferentes aspectos en los cuales tú te estés enfocando, tú mejoras un 1%, dice que a mediano, a corto o a largo plazo, tú vas a ver resultados muy significativos solo haciendo ese pequeñísimo cambio de un 1%. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Qué herramientas nosotros tenemos para que eso suceda? Porque si es que nosotros hacemos esos cambios tan insignificativos, qué es lo que pasa en nosotros precisamente para poder alcanzar o poder lograr resultados enormes. Y eso les digo porque de alguna manera este tipo de técnicas se usan en los campeonatos, se usan en diferentes disciplinas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Si me dejo entender, ¿por qué aquellos hábitos que son tan pequeñitos pueden generar una gran diferencia? Y es básicamente porque nosotros no nos damos cuenta de cuánto sobreestimamos la importancia de los momentos tan pequeñitos, o de alguna manera no nos damos cuenta de cómo aquellas acciones cotidianas que hacemos puede cambiar a la larga nuestra vida. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando nosotros, independientemente de que sean hábitos buenos y malos, nosotros hacemos esos hábitos un largo tiempo, simple y llanamente, pues vas a darte cuenta que resultados empiezan a llegar luego de 1, 2, 3 años. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate si a partir de ahora tú empiezas a comer puro comida chatarra, independientemente de que tú estés ahorita en una buena condición física. ¿Qué crees que va a pasar dentro de 2 o 3 años? ¿Cómo piensas que te vas a ver? ¿Sí me dejo entender? ¿Por qué? Porque todos aquellos hábitos que en este momento a nosotros nos parece insignificante, dices, ah, solo una hamburguesa, por ejemplo, o ah, solo, qué sé yo, un choripán o lo que ustedes coman en sus países. El detalle es el siguiente, que nosotros no nos podemos dar cuenta de cuál va a ser la importancia o de qué manera va a impactar en nuestra vida eso que estamos haciendo en este momento. Ahora, claro está, y es muy sabido por todos que lamentablemente aquellos hábitos que son malos o dañinos para nosotros se nos fijan, se nos adhieren muy rápidamente, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? ¿Cómo podemos generar esos hábitos? Y eso vamos a ir viendo a lo largo de este libro. Imagínate. Nosotros estamos hablando de que, de alguna manera, si es que podríamos tan siquiera ser mejores un 1% respecto a la actividad que nosotros estemos realizando, pues date cuenta que los hechos o de alguna manera los resultados van a ser casi imperceptibles. Pero date cuenta que si es que tú solo usas este 1% durante 365 días para una actividad determinada, la que tú quieras, luego de terminar ese año, terminarás siendo 37 veces mejor al final de esos 365 días. Imagínate, solo siendo un 1% mejor cada día, luego de 365 días podrás ser 37 veces mejor. Dime que no es fantástico esto. Por el contrario, si es que tú deterioras tu conducta un 1% cada día, pues ¿qué crees? Lamentablemente, la conducta, por más buena que tú hayas tenido, luego de un periodo de un año, pues prácticamente esto quedará en cero. Y, como nos dice el autor, de alguna manera, los hábitos vendrían a ser como el interés compuesto de la superación personal. De la misma manera en que el dinero se multiplica en un interés compuesto cuando pones tu dinero en tasas fijas, pues lo mismo sucederá en tu vida. Los hábitos se van a multiplicar a medida de que lo repites día a día, y esto es básicamente para bien o para mal, ya depende de ti de qué manera vayas a hacer. Obviamente todos queremos que estos hábitos sean buenos hábitos, ¿cierto? Hacemos pequeños cambios normalmente en nuestras vidas, pero ¿saben cuál es el error más grande que muchísimos de nosotros cometemos? Es que normalmente queremos resultados ya en este mismo momento. Por ejemplo, ponen sus empresas y quieren también que en este mismo momento salga resultado, les salga dinero, y la vida en general no es así. Y eso es lamentablemente lo que nos descorazona, y eso es lo que de alguna manera muchas veces tú dices, oye, bueno, entonces ¿para qué voy a seguir si es que no me sirve de nada? Vuelves a tus viejas rutinas. Ese es el pequeño gran detalle. Y lamentablemente, dense cuenta, el detalle de los hábitos es que si es que tú te vas a formar uno, no tienes que poner en tu cabeza o no tienes que tener la idea de que, ah, imagínate, yo lo hago un año y ya está. El detalle es que si es que tú luego del año lo dejas, pues simple y llanamente volverás a las rutinas anteriores. Entonces, imagínate, ¿de qué te sirve ello? Con eso te quiero decir, es que si es que tú agarras un hábito ahorita y ese hábito tú sabes que va a generar un gran impacto en ti, simple y llanamente continúalo el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque mientras más hábitos tú juntes, mientras mejores hábitos tú tengas, pues imagínate, creo que mejor te puede ir en la vida. ¿Por qué no hacerlo? Vas a tener que tomar siempre decisiones de ser 1% mejor o 1% peor, indistintamente de cualquier etapa que tú vayas estando en tu vida. Pero date cuenta que luego de que tú pases el tiempo que tengas que pasar acá, pues lamentablemente o felizmente las decisiones que tú hayas tomado van a determinar la diferencia entre la persona que tú eres y la persona que tú vayas a poder ser, ya sea dependiendo, pues no, como ya dijimos, dependiendo si es que tú has elegido encaminarte por el camino de los buenos hábitos o por el camino de los malos hábitos. Y para este momento, no importa cuán exitoso estés siendo, no importa si es que tú estás logrando todo lo que tú quieres en la vida, lo que importa es determinar si es que los hábitos que tú te estás engendrando ahora, si es que los hábitos que tú ya tienes, te están conduciendo a ser la mejor versión de ti. Imagínate, por ejemplo, si es que tú tienes muchísimo dinero, es decir, eres un millonario. Y pues, en estos momentos tú estás gastando muchísimo más respecto de lo que ganas, simple y llanamente pues hay algo que está mal, ¿cierto? Esa trayectoria no te va a llevar a ningún lugar bueno. Y es que básicamente los resultados que nosotros vayamos obteniendo son simple y llanamente indicadores de lo que nosotros hacemos, de nuestros hábitos. Si quieres predecir dónde va a terminar tu vida, lo único que tienes que darte cuenta es hacia dónde se está inclinando tu curva. Es decir, si es que aquellos elementos que tú estás implementando para estos momentos están generándote ganancias, es decir, te están haciendo mejor persona, te están haciendo que tú incrementes tu capacidad, te están haciendo que tú desarrolles nuevas habilidades, pues créeme que si tú sigues así, creo que todos sabemos a dónde vas a ir. Pero imagínate que por el contrario, todos aquellos elementos que tú te estás formando, pues están generándote pérdida, están haciendo que tú te desintereses de tu vida y están haciendo que tú simple y llanamente tomes rumbos que no te están llevando a un muy buen camino. Imagínate cómo va a estar tu vida de acá a 3, a 4, a 10, a 20 años. Y lamentablemente, como ya hemos dicho en libros anteriores, el detalle es que un día tú vas a tener que juzgarte. De acá a 20, a 30 años, cuando tengas 50, 60, qué sé yo, pero va a llegar el día en que tú te digas lo siguiente: oye, ¿qué hice con mi vida? Si me dejo entender, y pues básicamente van a suceder simple y llanamente dos opciones, y son las únicas dos opciones que todos, absolutamente todos, vamos a tener. La primera es que vas a estar muy, pero muy, muy feliz de lo que hiciste, te vas a sentir muy orgulloso, vas a decir: oye, todo lo que me propuse lo logré. Pero la segunda, y es la que la mayoría de nosotros vamos a llegar o van a llegar, es básicamente aquella en la cual se van a arrepentir, van a decir: oye, ¿por qué no dije sí a esa ocasión que alguien me dijo para hacer un negocio? ¿Por qué no le dije sí a esa oportunidad, qué sé yo, de estudiar algo? ¿Por qué no le dije sí a la oportunidad de cambiar en ese momento? Si me dejo entender. Ese es el gran detalle. El detalle es que todos aquellos elementos o todos aquellos hábitos que generan en ti acciones positivas o que de alguna manera van a generar en ti un crecimiento, pues te van a llevar a un muy buen lugar. Pero lamentablemente las otras te van a catapultar como persona el resto de tu vida y es muy probable que llegues a ser una de las estadísticas más de que vas a necesitar, bueno, sé que va a sonar un poquito feo, pero lamentablemente muchísimas de esas personas pues van a necesitar las famosas ayudas sociales, van a querer que los gobiernos cambien su vida, cuando ya hemos dicho que la única manera de que cambie tu vida no es queriendo una pensión, no es intentando que el gobierno te sube el sueldo. Oye, lucha por tus sueños, lucha por tu vida. Esa es la única manera que tú tienes para poder hacer y deshacer con tu vida. Al final, cuando ya logres todo lo que quieras, pues tú te vas a dar cuenta cuál es la responsabilidad que tienes en este mundo. Si me dejo entender, entonces hay que hacer ello. Y claro está que las pequeñas batallas que nosotros vamos a ganando día a día son las que van a definir nuestro futuro. Los buenos hábitos terminan siendo finalmente nuestros aliados y los malos hábitos que creen que terminan siendo de nosotros, efectivamente, nuestros enemigos. Los hábitos son literalmente una espada de doble filo en la cual pues o te llevará a la mejor versión de ti o simple y llanamente sacará a relucir lo peor de ti como persona, como va, como hermano, como padre, como todo lo que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque simple y llanamente de eso se trata. Es por eso que siempre les digo, o en ese episodio en especial les digo, que deben de tener cuidado con lo que hacen. ¿Por qué? Porque eso va a desencadenar independientemente para positivo o para negativo un efecto cadena o el famoso efecto dominó que, en fin, pues no, no sé a dónde nos vaya a llegar, pero la idea es que a nosotros nos lleve por un buen camino y para eso lo tenemos a James Clear en esta oportunidad. Pero entonces veamos en qué consiste el progreso. Imagínense que nosotros tenemos un cubo de hielo, ¿ya? Y tú estás en una habitación con el cubo de hielo y a una temperatura de menos 4 grados. Pronto, esta habitación va a empezar a calentarse, ¿cierto? Va a bajar a 3 puntos y menos 3.5, va a bajar a menos 3, a menos 2, a menos 1, a 0 grados centígrados. Luego va a empezar a subir 1, 2. Pero ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que inicialmente tú no vas a ver ningún cambio, ¿cierto? Solo cuando empiece a llegar a cero y luego de que empiece a subir la temperatura de cero a más, tú empezarás a ver los cambios. Y a eso es lo que va, que con los pequeños hábitos que nosotros tengamos, pues no va a ser visualmente bueno o no va a ser que nosotros visualmente podamos ver los resultados de lo que estamos haciendo. Otro ejemplo es el del bambú, que básicamente en sus 5 primeros años lo único que podemos alcanzar es a verlo a duras penas. Pero ¿qué ha hecho durante esos 5 años? Lo que ha hecho es desarrollar un complejo sistema de raíces que, cuando ya está maduro, lo permite crecer hasta más de 2 metros en menos de 6 semanas. Entonces, imagínense, y eso es lo que nosotros deberíamos de entender, que los hábitos que nosotros vamos formando, pues no vamos a ver los resultados de la noche a la mañana, como ya hemos ido recalcando o como ya hemos ido repitiendo todo ese tiempo, sino que los veremos luego de un tiempo determinado, dentro de 5 o 10 años, pero de que los veremos, los veremos. ¿Saben qué es lo que muchísimas veces pasa también? Es que tú, por ejemplo, tú puedes estar diciendo, oye, pero imagínate, yo he estado haciendo ejercicios muchísimos días, yo he estado entrenando de manera constante, pero hasta ahorita sigo sin ver de alguna manera ningún cambio en mi cuerpo. Ah, y eso es básicamente porque tú has llegado a algo que James Clear lo llama la meseta del potencial latente. El trabajo, date cuenta o tienes que recordar que no se desperdicia, solo se acumula. Recuerda que todas las acciones se desencadenan cuando nuestra temperatura llega a partir de los 0 grados. Ahí es cuando tú vas a empezar a ver los frutos de ello. Cuando al final tú logres pasar de ese potencial latente, la gente considera que tú vas a ser exitoso. ¿Y qué creen? Las personas normalmente o el común de personas solo puede llegar a ver los eventos llamativos, es decir, cuando tú ya eres exitoso, pero no se detienen tan siquiera a ver todo el trabajo y todo el esfuerzo que tú traes detrás, todas las veces que tú de alguna manera has cometido errores y cómo has tenido que levantarte para superar ello. Y a eso es lo que voy. Y muchísimas personas nunca han visto ello y es por eso que solo te aplauden por lo que tú has logrado, pero creo que la idea no es esa. Lo que normalmente nosotros escuchamos es que si es que tú quieres llegar a alcanzar algo, si es que tú quieres llegar a tener lo que tú quieras en tu vida, básicamente nosotros deberíamos de considerar establecer buenas metas que sean específicas y a la vez que sean viables. Pero ¿qué creen? James Clear nos dice que eso no es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una meta y los sistemas? Y el señor Scott Adams dice lo siguiente, que las metas son el resultado de lo que nosotros queremos obtener, pero que los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar dichos resultados. Entonces, si es que nosotros ignoramos nuestras metas y únicamente nos enfocamos en los sistemas, ¿se podría alcanzar también el éxito? Y la respuesta que nos da James Clear es sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como ya hemos dicho, básicamente es la manera en cómo tú vas a llegar a tus resultados, independientemente de que tengas o no tengas metas. Pero, entonces, ¿las metas son totalmente inútiles o nos van a ayudar? Y la respuesta es que sí y que no. ¿Por qué no? Porque las metas son buenas para establecer tan solo la dirección, pero realmente lo que nos va a ayudar a que nosotros cumplamos todo eso son los sistemas, es la manera en cómo nosotros vamos a crear nuestros hábitos para poder lograr absolutamente todo lo que nosotros nos proponemos. ¿Cuáles son los problemas a los cuales nosotros vamos a estar predispuestos si es que únicamente nosotros nos centramos en las metas o depositamos muchísimo de nuestro tiempo en las metas y no nos damos cuenta que literalmente lo que tendríamos que estar diseñando son nuestros sistemas? El primer problema es ver entre ganadores y perdedores. Es decir, literalmente nosotros nos concentramos en cómo las personas han logrado llegar o han logrado tener el éxito, pero no nos damos cuenta que hay otras personas que también haciendo lo mismo no han podido lograrlo. El problema número 2 tiene que ver con alcanzar una meta, consiste únicamente en un cambio momentáneo. Imagina que tienes tu habitación sucia. Y esto es básicamente, te digo, porque muchísimas veces nosotros podríamos decir, oye, lo único que tienes que hacer es simple y llanamente limpiar, ¿cierto? Pero el otro día vuelve a estar sucia. Entonces, a lo que va a nosotros o a lo que va con esto es que en lugar de limpiar cada vez que nosotros ensuciamos, deberíamos de generarnos el hábito de no ensuciar. Ese es el problema número 2. El problema número 3 tiene que ver con que las metas restringen nuestra felicidad. Y eso es básicamente porque una vez que tú logras la meta, tú empiezas a llegar a una zona de confort y dices, oye, ya lo logré, ya no hay más que hacer. Y eso es algo que un sistema no hace. ¿Por qué? Porque los sistemas te condicionan a que tú sigas haciendo y sigas haciendo. No importa el resultado, tú simple y llanamente vas a seguir avanzando. Y el problema número 4 tiene que ver con que las metas no coinciden con un progreso a largo plazo. Entonces, si es que tú tienes problemas con cambiar de hábitos, pues tú dirás, oye, ¿tú eres el culpable? La respuesta es no. La respuesta es que el problema de ello está en tu sistema. Los malos hábitos se repiten constantemente precisamente porque nosotros no tenemos un sistema. Es decir, nuestro sistema no funciona. Entonces, imagínate cómo va a cambiar. Pero lamentablemente muchísimas veces nosotros solo queremos generarnos metas y no nos damos cuenta que el sistema es literalmente lo que está mal en nosotros. Pero, entonces, ¿por qué es tan fácil de repetir los malos hábitos y es tan difícil desarrollar buenos hábitos? Y es que básicamente parece que normalmente los hábitos que son malos para nosotros se arraigan más rápidamente. Es decir, nosotros no tenemos que hacer literalmente ningún esfuerzo. Por ejemplo, el comer comida chatarra, quizá ver mucha televisión, el aplazar nuestras obligaciones, entre otras. Y básicamente, por ejemplo, cuando nosotros queremos cambiar algo, o cuando queremos cambiar estos malos hábitos, lamentablemente nosotros cometemos muchísimos errores. El primer error consiste en tratar de cambiar, pues lamentablemente es lo que no tenemos que cambiar. Por ejemplo, nos queremos nosotros fijar en los resultados, es decir, por ejemplo, perder el peso, publicar un libro, ganar un campeonato, qué sé yo, pero ¿ustedes creen que realmente eso es lo que nosotros deberíamos de cambiar? Si me debo entender, ahí está el detalle, que nosotros en la primera etapa nosotros queremos cambiar nuestros resultados y por ahí no va el problema. La segunda es que tiene que ver con nosotros queremos cambiar nuestros procesos, es decir, por ejemplo, implementar nuevas rutinas, qué sé yo, organizar nuestro lugar de trabajo, entre otros. Pero hay una tercera capa que es la que nosotros deberíamos de cambiar y que es lamentablemente la más profunda y que incluye cambiar nuestra identidad. Este nivel se relaciona con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos. Es decir, básicamente esa tercera capa nos hace ver cuál es la manera en cómo nosotros vemos, cuál es la manera en que nosotros tenemos creencias respecto al mundo, respecto a las suposiciones, respecto a los prejuicios que nos mantienen asociados a esos niveles. Y es que la mayoría de nosotros solo nos fijamos en los resultados y no nos damos cuenta que el punto más importante es el cambio de nuestra identidad. Un ejemplo se va a entender mejor esto. Imagínense si es que ustedes dicen, oye, yo quiero ser delgado. Pues ese detalle que tú digas yo quiero ser delgado implica que tú te estás de alguna manera definiendo o tú estás viendo solo tu resultado que quieres obtener. O si por ejemplo dices, oye, ¿qué pasa si es que yo tengo que hacer esa dieta? Pues te estás aferrando al proceso. Pero date cuenta que ese no es el detalle. El detalle es que tú tienes que ir muchísimo más allá. Es por eso que decíamos que nosotros tenemos que aferrarnos a nuestra identidad, a lo que somos, a lo que tenemos, a nuestras experiencias, a lo que nosotros queremos, vamos a llamarlo así. Pero imagínate, si es que tú no puedes cambiar eso, pues date cuenta que siempre la vieja identidad va a sabotear tus planes por querer cambiar. Y esta última parte que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con cuán bien te sientes contigo. Por ejemplo, imagínate, si es que tú tienes unos bíceps, por ejemplo, enormes, como lo dice en el libro, pues imagínate, y yo te aseguro que tú por mantener esos bíceps, tú vas a seguir haciendo ejercicios. ¿Sí me deja entender? Es decir, porque está inherente en ti. Y date cuenta que los verdaderos cambios de conducta básicamente van a pasar o tienen que pasar necesariamente por un cambio de identidad. Entonces, las mejoras no necesariamente cuando tú te das cuenta que los cambios van a ser respecto a tu identidad, ya no van a ser necesariamente temporales, sino que se convierten en parte integral de lo que tú eres. Por ejemplo, la meta ya no va a ser leer un libro, sino tu meta va a ser convertirte en un lector. Tu meta ya no será, por ejemplo, correr una maratón, sino será convertirte en un corredor. ¿Sí me dejo entender? Entonces, eso es cambiar de identidad. ¿Y sabes por qué necesariamente nosotros dejamos de cumplir con nuestros hábitos? Eso es porque literalmente la imagen anterior o la imagen que nosotros nos hemos formado de manera férrea a lo largo de todo lo que nos ha pasado en la vida se interpone entre nosotros y entre la mejor versión de nosotros. Es decir, se interpone en el camino literalmente y te dice algo así como que, oye, tú no puedes pasar, tú tienes que seguir. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar muchas herramientas que van a querer destruirte también internamente y para eso tú tienes que dar todo tu esfuerzo para generar esos nuevos hábitos. Y es que lo único importante para nosotros formar una identidad no va a ser necesariamente el tener buenos hábitos, sino que hay otros factores también. Pero en virtud de la frecuencia en que nosotros lo vayamos haciendo, ¿qué crees? ¿Nuestros hábitos se van a volver la parte principal de nuestra identidad? Me imagino que muchísimas veces ustedes habrán escuchado decir en que, por ejemplo, normalmente lo que uno nos debería de tratar de hacer en su vida es hacer, aunque sea un abdominal al día por 1000 días, que confrontarlo con 1000 abdominales en un solo día. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es la disciplina, lo que se quiere es generar ese hábito. Y esto va porque una acción aislada no va a cambiar tu sistema de creencias. ¿Por qué? Porque imagínate, solo lo hiciste un día y el resto de días que, independientemente de que hayas logrado hacer las 1000, pero date cuenta, lo que nosotros no queremos es eso. Lo que nosotros queremos lograr en ti es que tú te generes el hábito. Pero conforme los puntos a tu favor se vayan acumulando, ¿qué crees? También se irán sumando las evidencias que van a soportar tu nueva identidad. Y es que la manera más práctica que nosotros tenemos para cambiar quiénes somos es básicamente cambiar lo que nosotros hacemos. Cada hábito que tú vayas obteniendo no solo te va a ayudar a obtener resultados, sino que te enseña algo muchísimo más importante, y eso es empezar a tener un poco más de confianza cada vez que tú lo vas desarrollando, cada vez que tú lo vas haciendo. Pero, entonces, ¿cuáles son los elementos importantes que yo debo de tener en cuenta para generarme una nueva identidad? Y estos básicamente son dos. El primero tiene que ver con que yo debo de decidir qué tipo de persona quiero ser. Y la segunda tiene que ver con que yo debo de demostrarme mediante pequeñas victorias continuas que eso es posible, que eso es realizable. Mientras más días tú hagas, mientras más veces tú hagas cierta acción para llegar a ser la persona que tú quieres ser, créeme que vas a empezar a ganar más confianza, vas a empezar a darte cuenta que es posible y qué crees que va a pasar luego de ello. Exactamente lo que estás pensando, lo vas a hacer un hábito. Un hábito es solo una conducta repetida lo suficiente como para que tú lo vuelvas una manera automática. La primera vez que tú te enfrentas a un nuevo problema, yo te aseguro completamente que no vas a saber y que no vas a estar seguro de cómo lo vas a responder. Luego te topas con recompensas, es decir, oye, el sacrificio, el fruto de tu esfuerzo va a llegar a ti. Entonces, siempre que tú te enfrentes a un nuevo problema de manera frecuente, ¿qué crees? Tu cerebro va a empezar a automatizarlo. Cuando una situación semejante va a surgir en tu futuro, pues entonces tú ya sabrás de manera automática cómo vas a responder a eso. El proceso por el cual nosotros debemos de pasar para generarnos un nuevo hábito pasa por 4 etapas. La primera es una señal, la segunda tiene que ver con un anhelo El tercero es una respuesta y finalmente la recompensa. Hablemos primero de la señal. La señal básicamente va a desencadenar el proceso en tu cerebro para que inicie una determinada conducta. Es decir, se trata de una pequeña porción de información que nosotros vamos a tener que anticipa a la recompensa que nosotros queremos obtener. Cuando nosotros hablamos de los anhelos, básicamente es aquello que nos va a dar el nivel de motivación o el nivel de deseo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para querer nosotros obtener finalmente la recompensa. El tercer paso tiene que ver con la respuesta, es decir, es justamente el hábito que nosotros queremos adherir a nuestro ideal, es justamente lo que nosotros queremos tener para nuestro día a día. Y finalmente tenemos a la recompensa, que básicamente son la meta final de cada hábito. La señal consiste en conclusión en darse cuenta cuál será nuestra recompensa. El anhelo consiste en desear lo que nosotros queremos como recompensa. En tercer lugar, tenemos a la respuesta que básicamente consiste en obtener nuestra recompensa para que luego nosotros podamos darnos la recompensa que tanto queremos. Y es que este ciclo de señal, anhelo, respuesta y recompensa, cada vez que nosotros queramos generar un nuevo hábito, tendremos que implementarlo en nuestra vida. Hay otra manera también en que la dividen, que básicamente la señal y el anhelo dicen que pertenece a la fase del problema y también nos dice el autor que tanto la respuesta como la recompensa pertenecen a la fase de la solución. De estas cuatro fases se generan cuatro leyes. La primera ley se llama señal, la segunda ley se llama anhelo, la tercera ley se llama respuesta y la cuarta ley se llama recompensa. ¿Cómo nosotros podemos generar un hábito? ¿Cómo nosotros podemos tener un buen hábito? Básicamente, para la primera ley tenemos que hacerlo obvio. Para la segunda ley tenemos que hacerlo muy atractivo. Para la tercera ley, que básicamente viene a ser la respuesta, tendremos que hacerlo sencillo. Y finalmente, para la cuarta ley, que tiene que ver con la recompensa, tenemos que hacerlo satisfactorio. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, ya no quiero crear un buen hábito, sino quiero eliminar un mal hábito que yo tengo? Ah, entonces tenemos que invertirlo. Entonces, en lugar de la primera ley hacerlo obvio, lo vamos a hacer invisible. En lugar de que la segunda ley lo hagamos atractivo, lo vamos a hacer poco atractivo. En lugar de que a la tercera ley lo hagamos sencillo, pues lo vamos a hacer muy difícil. Y finalmente, en lugar de que a la cuarta ley lo hagamos satisfactorio, lo haremos insatisfactorio. Entonces, si es que tú tienes algunas preguntas o si es que tú alguna vez has tenido preguntas como, ¿por qué no logro hacer lo que yo me propongo? ¿Por qué no bajo de peso? ¿Por qué no cumplo esto? ¿Por qué no cumplo lo otro? Es porque básicamente nosotros vamos a encontrar las respuestas a cada una de esas preguntitas en las cuatro leyes. Muchos de nosotros solemos subestimar todo lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Por ejemplo, a lo que voy es a lo siguiente, imagínate, tú nunca lo dices a tu cabello que crezca o tú nunca lo dices a tus uñas que crezcan, pero crecen. Tú, por ejemplo, cuando comes, tú no lo dices a tu estómago, oye, mira, ¿sabes qué, estómago? Por favor, tienes que hacer todo el proceso, ¿para qué? Para que puedas separar, qué sé yo, lo bueno de lo malo en mis alimentos o en lo que ingiero. Si me dejo entender, no haces nada de eso. Todo es de manera inconsciente y esa es una característica que también hace que los hábitos sean muy peligrosos para nosotros. Y es que básicamente lo que sucede es que nuestros hábitos se vuelven tan comunes que literalmente nosotros no nos podemos dar cuenta. Lo único que pasa es que luego de 5 o 10 años decimos, oye, mira, ¿qué es lo que pasó? Si me dejo entender, para bien o para mal, pero decimos eso. Entonces, mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, siempre lo inconsciente guiará tu vida y a eso nosotros normalmente lo llamamos destino. Y eso es lo que nos dice Carl Jung, básicamente porque dice, imagínate, mientras nosotros podamos o no podamos en todo caso hacer que aquellas cosas que tenemos de manera inconsciente se vuelvan visibles a nosotros, pues simple y llanamente vamos a seguir con los mismos patrones. Recuerden también que, por ejemplo, Jung nos habla que nosotros somos dos tipos de personas nada más, o existimos dos tipos de personas, los introvertidos y los extrovertidos. Pero dice él también que no tiene nada que ver ello para que de alguna manera lo inconsciente o lo consciente sea más o menos notorio en las personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de ahora? Básicamente es señalar y nombrar todo aquello que nosotros hagamos, que de alguna manera es inconsciente, nosotros deberíamos de nombrarlo. Esto se llama registro de actividades. Por ejemplo, imagínate, vamos a ver ciertas acciones con las cuales podríamos trabajar. Por ejemplo, el despertarse, el apagar la alarma. Es decir, cuando tú vas a apagar la alarma, eso que es inconsciente para ti a las 6 de la mañana cuando tienes que levantarte, cuando estás con mucho sueño, tienes que decir, ah, apagar la alarma. Cuando tú, por ejemplo, quieres ir al baño, es decir, ah, ir al baño, así se dan cuenta cómo aquellas acciones que son de manera inconsciente para nosotros las podemos hacer un poco visibles y es básicamente porque nosotros vamos a dar la señal y las vamos a nombrar. Entonces, el reto es hacer una lista con todos estos hábitos y vamos a seleccionar en cada uno. Si es que esos hábitos son positivos o nos van a ayudar, ponerlo más. Si es que esos hábitos son negativos, ponerlo menos. Y si es que esos hábitos son neutros, entonces colocarlo un igual. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, tú no sabes si es que el hábito que tú estás colocando ahí de alguna manera es positivo o negativo? Entonces, hazte la siguiente pregunta. ¿Ese hábito es un punto a favor o en contra de acuerdo a lo que yo quiero o de alguna manera lo que yo necesito para mi vida? De acuerdo a eso, vas a poder seleccionar si es positivo, negativo o neutro. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque básicamente el primer paso para cambiar nuestros malos hábitos tiene que ver con que nosotros deberíamos saber cuáles son ellos. Tenemos que saber identificarlos. Imagina, si es que tú no sabes que el dormir más de 10, 12 horas en un día, solo en un día, es malo o de alguna manera va a ser perjudicial, ¿cómo tú te vas a dar cuenta si es que tú ni tan siquiera te das cuenta que ello es malo para tu vida? ¿Sí me dejo entender? Entonces tienes que darte cuenta cuáles son las acciones, cuáles son los hábitos que normalmente haces y ver si sinceramente te sirven, te ayudan y si no, bueno, pues no, ponerle en la lista roja de cuáles son aquellas que no te están ayudando. ¿Cómo yo voy a poder crear una intención de implementación? Para ello, primero veamos qué es lo que nosotros vamos a hacer en esto, porque parece como que estuviera en chino, ¿cierto? Pero básicamente tiene que ver con que, qué es lo que va a seguir o cuál es el acontecimiento que va a seguir respecto si es que me sucede algo anterior. Y eso es, por ejemplo, si es que nosotros lo podemos colocar en una sola línea, sería: cuando una situación X se presenta, yo voy a realizar Y. Es así de sencillo. Por ejemplo, decir, cada vez que yo me voy a levantar de la cama, entonces leeré como mínimo 3 hojas de mi libro. Cada vez que yo vaya a ducharme, entonces pondré audios de motivación. ¿Para qué? Para que yo empiece a generar nuevos hábitos en mi vida. Implementar ese tipo de acciones nos va a permitir la intención por implementación. Y creo que esa es una muy buena manera de nosotros poder empezar a generarnos hábitos. Además de ello, por ejemplo, tú puedes hacer ese siguiente ejercicio también. Por ejemplo, yo haré una conducta determinada a las el tiempo en el que lo vas a hacer en tal lugar. ¿Sí me dejo entender? Por ejemplo, decir, yo meditaré durante, por ejemplo, 5 minutos todos los días a las 7 de la mañana, por ejemplo, en mi cocina o en mi dormitorio. Si es que no estás seguro de cuándo iniciar un hábito, pues ¿qué crees? Tienes varias alternativas. La primera es que tú puedes iniciar un inicio de semana, valga la redundancia. Otro es cuando, por ejemplo, inicia el mes u otro es cuando inicia el año. Si, por ejemplo, estamos enero, febrero, pues no vas a decir, oye, voy a llegar o voy a esperar el inicio de año. ¿Por qué? Porque te faltarían 8 meses, ¿cierto? La idea es ver qué es lo primero, pero es una sugerencia. ¿Por qué? Porque siempre nosotros asociamos a algo nuevo cuando llega el lunes, cuando llega el primer día del mes o cuando llega el primer día del año. Solo por eso. Esos son buenos momentos para tú generar o para tú poder intentar colocar un nuevo hábito dentro de ti. ¿Recuerdan cuando hace unos momentos nosotros hablábamos de que si es que yo tengo un hábito ya, como por ejemplo el levantarme todos los días a las 7 de la mañana, por ejemplo, asociarlo luego a que decir cada vez que yo me levanto, por ejemplo, leer 30 minutos diarios, se me dejó entender? Cuando tú anclas un hábito que ya tienes respecto de otro, eso tiene que ver con el famoso efecto Diderot, que básicamente lo que quiere lograr es que nuestro nuevo hábito que nosotros queremos conseguir se ancle a un hábito que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, también otros ejemplos serían, imagínate decir, después de cada vez que yo tome una taza de café, por ejemplo, yo tendré que meditar 5 minutos. Sí, me dejo entender, cosas así. ¿Sabían, por ejemplo, que los ambientes en los cuales nosotros estamos o los ambientes en los cuales nosotros de alguna manera cotidianamente estamos, pues básicamente estos hacen o moldean o el comportamiento humano. ¿Qué le quieres decir con eso? Que básicamente imagínate, si es que tú, por ejemplo, en tu cuarto, tú estás lleno de golosinas, tú tienes un montón de, qué sé yo, de gaseosas, de sodas, ¿no? De la manera en que tú lo llames en tu país, a lo que voy yo es que está más que condicionado el solo hecho de que tú lo veas ahí, pues para que tú lo puedas comer, lo puedas tomar. Si me dejo entender, imagínate si, por ejemplo, en tu casa tú tienes una consola, o mejor dicho, no en tu casa, en tu cuarto tú tienes una consola de PlayStation 4, ¿qué crees que vas a hacer con eso? ¿Solo mirarlo? No, vas a tener las ganas de agarrarlo y de empezar a jugar, bueno, por el tiempo que tengas que jugar, ¿no? Y es que, date cuenta, en estos dos ejemplos que yo te he dado, literalmente nosotros disparamos nuestra alerta con una señal, ¿cierto? Por ejemplo, el ver ahí la gaseosa, el ver ahí, por ejemplo, nuestra consola, ¿sí me dejo entender? Es una señal que básicamente va a desencadenar en un hábito, querramos o no querramos. ¿Y qué es lo que yo les quiero decir con esto? Que básicamente, precisamente de esos detalles nosotros nos podemos valer. Por ejemplo, imagínate, si es que tú tienes que tomar todas las noches tus pastillas, imagínate que tienes alguna enfermedad o quizá ya la tienes, oye, puedes colocarle en tu velador tu frasquito de tus pastillas y yo te aseguro que no te vas a olvidar. ¿Por qué? Porque es un disparador de señal. Imagínate, por ejemplo, si es que tú quieres de alguna manera recordar ya que, por ejemplo, qué sé yo, que tienes que pagar ciertos recibos, no sé, cada cierto tiempo, oye, tú puedes también colocarlo cerca de ti. Puedes colocar un papel enfrente de tu cama, es decir, en la pared, para que tú recuerdes, si me dejo entender, y ponerlo, qué sé yo, en un número grande, por ejemplo, imagínate, si tú tienes que pagar, por ejemplo, las quincenas, oye, ponerle el número 15, si me dejo entender, cosa que así tú estás disparando la señal para que tú puedas generar esos hábitos, para que tú puedas darte cuenta, oye, recordar, yo tengo que hacer eso. Es así de sencillo. Ahora veamos el lado opuesto de esto. Entonces veamos cómo nosotros podemos cambiar el hábito de, por ejemplo, siempre estar solo en la consola de PlayStation 4, por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, estábamos diciendo que nosotros, por ejemplo, lo tenemos ahí en nuestra consola. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Obviamente ir a agarrarlo y jugar, ¿cierto? Pero la idea es que tú empieces a hacerlo, tú empieces a hacer que esa acción sea un poco más dolorosa, sea invisible en todo caso. Sí, entonces imagínate, si es que tú lo tenías en tu mesa, oye, yo te aseguro que el solo hecho de que tú ya no lo tengas en tu mesa, por ejemplo, lo tengas escondido o guardado dentro de tu ropero, va a ser que tú literalmente, si bien es cierto, te vas a acordar, oye, pero no te vas a acordar cada vez que entras a tu cuarto. A eso es lo que voy. Si me dejo entender, es decir, debemos de tratar de hacer invisible esas acciones o esos disparadores de señal. ¿Para qué? Para que para nosotros sea menos probable que debamos hacer esas acciones. Es decir, si es que nosotros eliminamos la señal, el hábito completamente se va a desvanecer. ¿Saben cuál es el detalle que nosotros deberíamos de tener en cuenta? Es que muchísimas veces nosotros nos vamos a acumular de tentaciones. Y esto tiene que ver con un principio que descubrió el psicólogo Premack. Y es por eso que en honor a él tiene su nombre, ¿cierto? El principio de Premack. Pero a lo que voy yo, que esto va muchísimo más allá. Él nos habla de que las conductas más probables se reforzarán, las conductas que son menos probables en nosotros. Y con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo siguiente. Pero para ello, para entenderlo un poquito mejor, vamos a un ejemplo. Había un chico, ya que se llamaba, o se llama en todo caso, Ronan Byrne. Este joven tenía sobrepeso y también tenía otra particularidad que le gustaba mucho Netflix. Entonces, como que él era, de alguna manera, ingeniero de sistemas, ideó una máquina para hacer ejercicio, es decir, una trotadora, que la única manera de que se active, o es decir, la única manera de que él pueda ver su programación favorita en Netflix, era que él tenía que caminar, o es decir, tenía que pedalear a un ritmo mínimo para el cual ésta se pueda activar. Entonces, imagínense, a lo que vamos es a lo siguiente, que él, su tentación, o de alguna manera, su vicio, vamos a llamarlo así, y eso es entre comillas, era el estar solo viendo sus series, sus películas en Netflix, ¿cierto? Pero además él ancló algo que para él era un problema, que era bajar de peso. Entonces, él necesariamente tenía que pedalear un poco rápido. ¿Por qué? Porque esa era la única manera de que su sistema funcione. Entonces, imagínate, eso es lo que estábamos diciendo. Y de alguna manera nosotros podemos hacer que las tentaciones que nosotros o aquellos hábitos malos nos pueden servir de ancla para nosotros generar verdaderos hábitos positivos para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que básicamente va a surgir el siguiente efecto. Después de realizar cierto hábito actual, yo haré el hábito que necesito. Y luego de que yo haga el hábito que necesito, entonces yo haré un hábito que quiero. Por ejemplo, si quieres leer noticias pero necesitas expresarte con más gratitud, después de tomar mi café por la mañana, entonces mencionaré una cosa que me sucedió el día anterior. Y después de dar gracias por lo que me sucedió el día anterior, entonces voy a leer los periódicos que quiero. Otro ejemplo, si por ejemplo tú necesitas ver tus deportes, pero además de ello necesitas hacer llamadas de ventas, entonces imagínate, después de comer llamaré a los clientes potenciales que vaya a tener, para que luego de que yo llame a mis clientes potenciales, veré la manera de transmitir en mi canal favorito, bueno, los partidos que yo quiera ver o los partidos que más me gusten. Date cuenta que aquí yo uso tres tipos de hábitos: mi hábito actual, el hábito que yo necesito y el hábito que yo quiero. Entonces, básicamente el hábito actual es algo que básicamente parte de manera inherente con nosotros, como por ejemplo comer, el salir, qué sé yo, a tomar un té, cosas así. Lo hacemos que sea de alguna manera nuestro punto inicial. ¿Para qué? Para que nuestro hábito que nosotros necesitamos esté como punto medio o de alguna manera como enlace. ¿Para qué? Para que yo genere o para que yo pueda obtener como recompensa el hábito que yo quiero. ¿Sabían que, por ejemplo, tanto nuestras familias y nuestros amigos básicamente van a formar parte de nuestros hábitos o van a ser aquellas personas que van a influir en la formación de nuestros hábitos? Les digo esto porque en el año 1965 el señor László Polgár, de nacionalidad húngara, básicamente dijo que él quiere cambiar la manera en cómo sus futuros hijos vayan a ver el mundo. Y para ello, a sus tres hijas que tuvo, literalmente desde muy pequeñas les inició en el ajedrez. La primera fue Susan, que literalmente empezó a jugar desde sus 4 años, imagínense. La segunda es Sofía, la hija del medio, que literalmente se hizo a muy temprana edad una muy buena jugadora e incluso llegó a ser campeona del mundo. Y luego está la famosísima Judith Polgar, que es la más joven y la mejor de todas. Y creo que literalmente es de las mejores jugadoras de ajedrez de todos los tiempos. Y es por eso que decía el señor Polgar, decía que él cree que un genio no nace, sino que un genio se entrena y también se educa. Entonces imagínense, si es que nosotros tenemos ese tipo de ideas, date cuenta que también los hábitos o la manera en cómo nosotros nos vayamos a formar va a depender muchísimo del círculo en el cual tú te rodees. Y te digo esto porque básicamente nosotros vamos a seguir a tres diferentes tipos de grupos. El primer grupo es las personas que son cercanas a nosotros, es decir, tu familia, tus amigos, ¿cierto? Porque son un grupo social cercano a ti. El segundo tiene que ver con grupos numerosos y el tercero tiene que ver con grupos que son poderosos. ¿Por qué vamos a imitar a grupos que de alguna manera van a ser numerosos? Porque ello nos hará ser parte a nosotros de una tribu. Y por cierto, si es que ustedes quieren escuchar el podcast del libro Tribus de Seth Godin, pues pueden visitarlo también acá en este podcast, que si mal no recuerdo es el capítulo número 3, entonces también les invito a que vayan por ahí. Luego, cuando nosotros hablamos de alguna manera nosotros que queremos estar cerca o admiramos a grupos que son poderosos, y es básicamente porque precisamente nos da ese rango, ¿cierto? Nos da un estirpe, nos da un nivel diferente al resto, entonces también queremos pertenecer a ellos. Pero como les digo, independientemente de ello, pues yo creo que la mayoría de veces nosotros podemos elegir nuestros grupos sociales, podemos elegir las tribus a las cuales nosotros deberíamos de pertenecer, podemos elegir cuáles son los grupos de poder a los cuales nosotros también deberíamos de alguna manera seguir, pero dense cuenta que nuestro grupo, que básicamente tiene que ver con el más cercano, y con el cercano me refiero a la familia, no lo podemos elegir. Entonces, básicamente nosotros, si es que no hemos crecido en un ambiente en el cual nosotros estamos preparados o nos han preparado desde muy pequeños, tenemos que empezar a cambiar eso. Si, por ejemplo, tú tienes tus hijos, oye, empieza a hacer lo que tu niño deba tener nuevos hábitos. Empieza a hacer de ti la mejor versión. ¿Por qué? Porque es la única manera. A tus amigos sí los puedes elegir. Y recuerda también que, por ejemplo, tus amigos, básicamente, ¿cómo tú puedes saber qué tipo de amigos o básicamente tú cómo puedes saber en todo caso cuál es tu futuro? Pues simple y llanamente escoge a tus 5 amigos más cercanos a ti. De acuerdo a eso, haz una chocolateada, por ejemplo, en lo económico, y te vas a dar cuenta que aproximadamente tú vas a ganar el promedio también de los sueldos. Por ejemplo, si tú quieres saber cuán bueno eres, qué sé yo, para las finanzas o cualquier otro, igualito, haz un chocolateo más o menos de esas 5 o 6 personas más cercanas a ti para que tú tengas una referencia de qué es lo que tienes o de qué es lo que te faltaría complementar en tu vida. Ahora hablemos de los anhelos, que básicamente son una manifestación específica de un motivo que está muy arraigado o que está dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que les quiero decir con esto? Que nuestros hábitos son soluciones modernas a anhelos que nosotros ya hemos tenido desde épocas pasadas, desde nuestros antepasados. Es decir, lo que les quiero decir con esto es lo siguiente, que por ejemplo, para un único deseo o para literalmente para una única condición, nosotros podemos satisfacerla de diferente manera. Por ejemplo, imagínate que quieres reducir tu estrés. Una manera que encuentran algunas personas de reducir esto es, por ejemplo, fumando, si me dejo entender. Otra manera en cómo tú podrías reducir esto, o hay otras personas que reducen esto, es por ejemplo haciendo un montón de ejercicio. Es decir, date cuenta, tus hábitos presentes no necesariamente son la mejor manera de resolver los problemas que tú tengas que enfrentarte. Pero muchísimas veces solo lo hacemos porque es una manera fácil de salirnos de nuestros problemas. Cuando nosotros percibimos una señal, la clasificamos de acuerdo a las experiencias que nosotros hayamos vivido y de acuerdo a eso nosotros generaremos una respuesta automática o semiautomática, pero para bien o para mal nosotros vamos a generar una respuesta. Y es que básicamente los deseos tienen una particularidad que son algo así como que el punto intermedio entre el lugar en donde yo me encuentro ahora y entre el lugar en donde yo quisiera encontrarme. Veamos entonces, para que nosotros podamos transformar nuestros hábitos difíciles que sean muchísimo más atractivos, básicamente nosotros tendremos que asociarlo a experiencias positivas, tal cual hemos visto en los ejemplos anteriores. Pero ahora imagínate reemplazar aquellas palabras de ciertas frases que tú usas. ¿Para qué? Para generarte un impulso, para darte una ayudita. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, debo de hacer algo, tú tienes que empezar a decir, tienes la oportunidad de. Imagínate si, por ejemplo, tú tienes que decir, debo de hacer, por ejemplo, las tareas. Tú tienes que decir, tengo la oportunidad de hacer mis tareas. Si te das cuenta, el solo hecho de haber cambiado esas palabras hace que mis frases tengan un sentido totalmente distinto. Ahora entremos a dos conceptos nuevos, que es básicamente ponerse en marcha y actuar. Para muchos, estos dos conceptos, tal cual nos dice James Clear, serían totalmente parecidos o casi iguales, por no decirlo así. Pero la realidad no es esa. Cuando nosotros nos ponemos en marcha, básicamente lo que estamos haciendo es planeando, estamos estableciendo metas, estamos aprendiendo. Todo eso es bueno, pero lamentablemente no produce ningún resultado. Por otra parte, el actuar es la clase de comportamiento que te conducen a un resultado. Si de alguna manera te va bien o te sale bien, pues bueno. Y es que siempre hemos dicho, ¿no? No importa en general qué es lo que tú estés haciendo, lo que importa es que estés actuando. Y eso es lo que él también nos dice. Imagínate, ¿de qué te sirve que tú estés planeando y planeando y planeando si es que no haces nada? Es decir, todas las ideas están en tu cabeza. Pues no te va a servir de nada, es mejor actuar. Y yo sé que el primer paso siempre es el más difícil, pero creo que es muy necesario para nuestro desarrollo. Si quieres ser bueno, si quieres, qué sé yo, pues ser una persona muy, pero muy desarrollada en algún aspecto o en algún campo, definitivamente tú tienes que dar siempre el primer paso. Las oportunidades no te van a llegar a la puerta de tu casa, no te van a tocar por el timbre, pues absolutamente eso no pasará. Es por eso que él nos dice y nos recalca bien claro que nosotros deberíamos de actuar sin ningún otro rodeo. Actuar, actuar y actuar. Muchísimas personas se hacen la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo me va a tomar desarrollar un nuevo hábito? Y la verdad es que los hábitos se cultivan diariamente. Solo para que tengas una idea, la formación de hábitos es un proceso mediante el cual una conducta que nosotros queremos, pues se va a volver progresivamente automática. Pero eso va a depender de la repetición y de la constancia. Entonces, el repetir ese hábito tiene que ver como consecuencia los cambios que nosotros vayamos teniendo, tanto físicamente, tanto mentalmente. ¿Por qué? Porque, como ya les estoy diciendo, estos hábitos no van a crearse de la noche a la mañana. Cada vez que repites una acción, cada vez que vas a repetir ese hábito, estás activando un circuito de neuronas dentro de ti que básicamente lo que hace es asociarlo a ese hábito. Y mientras muchísimas más veces tú lo hagas, pues simple y llanamente se va enraizando más a ti. Cada vez que tú nuevamente repites un hábito, lo que tú estás generando es generar de alguna manera muchísima más confianza en que eso es posible, en que eso es probable, en que ello te va a ayudar. Pero los hábitos que tú dejes lastimosamente pues se convertirán en todo lo opuesto de lo que tú hayas querido lograr. Y es que en todo caso no deberías de preguntarte cuánto tiempo necesitas para formar un hábito. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo determinado. Sino que más bien deberías de preguntarte cuántas veces tú debes de repetir algo. ¿Para qué? Para que eso se vuelva un hábito. Esa pregunta sí es totalmente distinta. Y claro que sí tengo una respuesta para ello, o en todo caso James Clear sí tiene una respuesta. Y es que nosotros deberíamos de intentarlo no cientos, sino miles de veces, tal cual nosotros generamos los hábitos malos de la misma manera, cientos de miles de veces, así de sencillo. Es por eso que, como les decía en el inicio, la única manera de nosotros conservar ese hábito es hacerlo a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque simple y llanamente cuando nosotros dejamos la huella, dejamos de generar la señal, pues simple y llanamente ese hábito quedó en la nada. ¿Saben? En cierto modo, los hábitos básicamente llegarían a ser un obstáculo entre lo que yo tengo y entre lo que yo quiero. Por ejemplo, si es que yo necesito hacer dieta, pues básicamente sería un obstáculo. ¿Para qué? Para yo ponerme en forma. Si me dejo entender, entonces ese tipo de situaciones también, claro que se van a dar. Además, recuerda que cada vez que tú empiezas a hacer un hábito, eso literalmente te va a quitar energía, va a generar que tú necesites dar algo de ti, algo físico. Otro detalle que debes de tener en cuenta, que nosotros en general somos muy perezosos, todas las personas somos muy perezosas. Entonces, debes de darte cuenta que en los días en que tú estás con todas las ganas de trabajar, debes de tratar de hacer las cosas difíciles. Y los días que estás un poco desanimado, un poco taimado, pues simple y llanamente deberías de hacer las cosas que son un poquitito más fáciles para ti. ¿Por qué? Porque imagínate que un día que no estés con tu energía al 100% y quieras hacer cosas o de alguna manera acciones que son muy difíciles, pues imagínate cómo te irá a costar. Te va a costar definitivamente mucho. Entonces, tienes que también elegir todos los días tus actividades de manera sabia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conseguir más con menos esfuerzo? Para ello, James Clear nos pone un ejemplo y me encanta. Imagínate, dice que tú tienes una manguera, está regando, pero esa manguera por casualidades está doblada en la parte del medio, es decir, no sale tanta agua. Para que salga muchísima más agua, tú vas a tener dos opciones. La primera es que vayas a la llave, ¿cierto? Y abras muchísima más presión y pues simplemente va a salir más agua. La segunda es que vayas en el lugar de la manguera en donde está el doblez y simplemente desdobles y pues vas a tener también más agua. La pregunta es cuál de las dos tú quieres hacer. Y eso tiene que ver también con lo que nosotros queramos. Sí me dejo entender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tratar de forzar tu motivación para lograr mantener un hábito difícil es como tratar de forzar que salga muchísima más agua abriendo la llave. Entonces, imagínate, en lugar de ello, lo que puedes hacer es ver de qué manera tú puedes facilitar y puedes simplificar todo ese proceso con tus hábitos. Y eso equivaldrá a estirar la manguera. ¿Para qué? Para que el agua fluya. En lugar de tratar de vencer la resistencia en tu vida, puede reducirla. ¿Recuerdan que cuando nosotros dimos de ejemplo lo del PlayStation 4? Pues básicamente nosotros dijimos que tú deberías de sacar literalmente la señal delante de ti y esconderla o no hacerla visible. ¿Para qué? Para que tú puedas retirar eso o de alguna manera no se active en ti el querer jugar, el querer estar ahí, ¿cierto? Pero imagínate ahora, vamos a ir muchísimo más allá y eso tiene que ver con que tú vas a preparar tu ambiente para un uso futuro. Imagínate que ahora, en lugar de tan solo retirarlo de tu vista, pues ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, sacar absolutamente todos los cables que tenga tu PlayStation 4, es decir, que no esté ahí conectado. Aparte de eso, imagínate, el cable que es de conectar para conectar a la energía eléctrica, por ejemplo, no lo puedes tener en tu cuarto, qué sé yo, ponlo en tu azotea, por poner un ejemplo, si ¿sí me dejo entender? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero que ganes con esta idea? Que básicamente, la próxima vez que tú quieras jugar, no solo vas a tener que acordarte que está escondido, sino que aparte de eso vas a tener que acordarte que absolutamente todos los cables están desconectados y en encima que el cable que te pasa la energía eléctrica desde tus tomacorrientes hacia tu consola, pues simple y llanamente no está en tu cuarto. Entonces vas a tener que hacer un esfuerzo enorme para que tú puedas salir de tu cuarto y buscar y todo ello. Si me dejo entender, esa parte también me encanta muchísimo. ¿Por qué? Porque es una manera en cómo nosotros podemos dejar de lado muchísimos de nuestros hábitos malos que tenemos. Por ejemplo, otro tiene que ver también con la televisión. Si es que tú tienes un televisor, por ejemplo, en tu cuarto, ¿qué te parece si es que a partir de ahora, ya independientemente de que lo tengas en tu cuarto y que te guste ver y todo eso, pues ahora imagínate, también puedes desconectarlo, puedes dejarlo desconectado el televisor, pero aparte de eso, el control remoto, puedes sacarlo, las pilas del control remoto y dejarlo en tu cajón y bueno, ahí el control remoto. ¿Qué es lo que quiero generar contigo? Que básicamente la próxima vez que tú quieras ver tele va a necesariamente tener que ser tu programa muy pero muy favorito para que tú tengas que levantarte, tengas que buscar en dónde están las pilas, colocar las pilas, enchufar para luego tener que encender. ¿Sí me dejo entender? Es una manera también de quitar de ese tipo de hábitos. Yo te aseguro que si es que tú haces ese tipo de cosas vas a cambiar tu vida. Y yo, por ejemplo, personalmente, yo no dejé de ver tele porque eso haya sucedido en mí. No, simple y llanamente yo un día, pues, hay situaciones en mí que, y eso es lo que creo que podríamos hacer también. Hay situaciones que no sé si les ha pasado que de alguna manera tú dices, oye, yo ya no quiero eso para mi vida. Simple y llanamente ya no va. Y eso es lo que yo hice. Un día dije, mira, ¿sabes qué? Yo dejo de mirar tele precisamente porque había leído unas cuantas cosas y literalmente, pues, la tele creo que no aporta casi en nada en nuestra formación. Entonces, imagínate, si es que tú solo ves robos, si es que tú solo ves a personas que dañan, si es que tú solo ves corrupción, si es que tú solo ves cosas malas, entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de mirar tele, ¿sí? Me dejo entender. Eso es lo que quiero que ustedes me entiendan. Entonces un día yo dije, mira, ¿sabes qué? Pues simple y llanamente ya no vuelvo a ver y ya desde ese momento ya no veo. Bueno, quizá vea cuando, qué sé yo, pues algún familiar mío lo tiene encendido en la sala, la tele, pero de ahí no es algo mío, ¿sí? Me dejo entender. Es por eso que, por ejemplo, a mí ya no me preguntan de noticias, ya no me preguntan nada de eso. ¿Por qué? Porque yo estoy completamente aislado de ese mundo. Es decir, con eso les quiero decir que ustedes todo ese tiempo que están ahora ahorrando, porque imagínate, el solo hecho de que tú inviertas una hora de tu día a la tele implicará que tú estás poniendo 365 horas de tu vida al año en ver televisión. Y eso es algo que yo no quiero para ustedes. Pero de la misma manera en cómo nosotros podemos hacer para quitarnos hábitos que no nos colaboran, que no nos nutren, pues podemos hacerlo también para hábitos que nosotros queremos. Entonces, imagínate, por ejemplo, si es que tú no eres tan bueno con la lectura, no te gusta casi leer, debes hacer lo siguiente. Imagínate, levántate de tu cama, todos los días que te levantas de tu cama, bueno, lo primero que deberías de hacer, claro está, es extender tu cama, si me dejo entender. Luego de que tú extiendes tu cama, pues debes dejar un libro ahí sobre tu cama. Con esto yo quiero generar algo, que todas las noches cuando tú vuelvas, pues vas a encontrar en tu cama un libro y eso te hará recordar a que tú tienes que necesariamente leer una media hora, 40 minutos, una hora antes de echarte a dormir. Si te das cuenta cómo nosotros podemos agenciarnos de todas las herramientas que nos da este libro para poder generar grandes cambios en nuestra vida, ahora veamos cómo nosotros podemos dejar de postergar De alguna manera, lo que es importante para nosotros usando una regla muy facilita que se llama la regla de los 2 minutos. Y entonces, imagínate, básicamente esto empieza con una historia que habla de una chica, ya es una deportista calificada, que ella habla y lo dicen, oye, ¿por qué tú te levantas tan temprano a hacer tus ejercicios? Es decir, ella a las 5:30 tiene que estar ya en el gimnasio, tiene que estar haciendo todos sus ejercicios, tiene que, qué sé yo, correr, tiene que hacer abdominales, etcétera, 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 etcétera. Entonces imagínate, si es que ella se concentrara en eso, pues simple y llanamente no puede hacer nada. Pero ella, en lugar de concentrarse en esa situación tan fea que parece hacer toallitas, esas cosas, dice que ella lo único que se concentra es en llamar por teléfono a su chofer y decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes que pasar a recogerme. Y esto es básicamente porque, si ustedes se dan cuenta, es literalmente la parte inicial, es lo único que necesita. ¿Por qué? Porque ya no puede cancelarlo. En el caso de cancelarlo, tendría que llamar nuevamente a los taxistas y decirles, mira, ¿sabes qué? Mañana no voy a querer ir a entrenar y cosas así. Sí, me dejo entender. El solo hecho de que esta persona llame a su taxista y le diga, mira, ¿sabes qué? Tienes que llevarme, pues desde ya estás desencadenando todas las actividades que tiene que hacer desde ese momento. Entonces, ¿en dónde entra la regla de los 2 minutos? Pues se empieza acá. A pesar de lo lógico o a pesar de que parezca tan obvio, pues, ¿qué creen? Se supone que nosotros siempre deberíamos de empezar por lo sencillo y por lo pequeño. Y es básicamente porque, de alguna manera, absolutamente toda organización, absolutamente toda aquella persona que ha llegado a conseguir todo lo que ha querido, un día ha tenido que empezar muy, pero muy pequeño. Y eso es lo que les quiero decir. Entonces, ¿qué nuevas actitudes nosotros vamos a generar en nuestra vida? Por ejemplo, la primera es leer antes de dormir, y ya no va a ser así. Se va a llamar leer una página. Hacer 30 minutos ejercicios ya no se va a llamar así. Se va a convertir en hacer, por ejemplo, un abdominal. Estudiar para toda la clase se va a convertir en abrir mi cuaderno de notas. O, por ejemplo, correr 3 millas se convertirá, por ejemplo, en tan solo amarrarme los pasadores de mis zapatillas. Date cuenta, si es que nosotros los vemos desde ese punto de vista, pues un nuevo hábito no debería parecer un reto. Las acciones seguirán, pues, de alguna manera desafiándote. ¿Por qué? Porque es casi improbable que tú solo digas, oye, voy a leer una página, ¿cierto? Pero de eso se trata, de eso se trata. Trata de que nosotros deberíamos de anclar o de fijar en nuestra mente que solo deberíamos de dar ese primer paso. Es por eso que siempre les digo, lo malo de esto es que nosotros no nos atrevemos a dar ese primer paso. Lo malo de nosotros es que no nos atrevemos a leer esa primera página. Lo malo de nosotros es que no nos atrevemos a dar el primer paso. ¿Sí me dejo entender? Entonces, ¿por qué no hacer ello? Esa es la gran pregunta que yo tengo. Yo sé que muchísimas veces ya nosotros estamos llenos de prejuicios, o es más, hasta la misma pereza, ¿ya? Pero como les digo, en lugar de verlo así de manera macro, hay que intentar de verlo de manera micro. Quizá eso también les pueda ayudar, así que vamos, ustedes pueden. Y conforme vayas dominando el arte de hacer las acciones evidentes, es decir, esas acciones que son tan pequeñitas de 2 minutos, pues simple y llanamente esto se convierte más que en un ritual, en una parte de tu rutina. Es así de sencillo. Por eso les digo, siempre hay que pensar con eso. Los 2 minutos. La regla de los 2 minutos es así de fantástica. Puede parecer un truco para algunas personas. Tú sabes que de alguna manera tu meta no es solo leer 2 minutos, no es solo correr 2 minutos, no es solo hacer yoga 2 minutos, no es solo entrenar 2 minutos. Tu meta va muchísimo más allá. Pero si es que tú puedes condicionar a tu cerebro, a tu pensamiento, que pueda hacer tan solo ese primer esfuerzo, créeme que ya estarás ganando un nuevo hábito para tu vida. A veces, el éxito se trata de que nosotros debemos hacer más fácil los buenos hábitos y deberíamos de tratar de dificultar los malos hábitos. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que de alguna manera el hacerlo difícil, los malos hábitos, como ya habíamos estado viendo ejemplos, implicará que tú vas a tener muchísimos mejores resultados. ¿Por qué? Porque vas a tratar de hacerlo la menor cantidad de veces posibles. Es decir, debemos tratar de hacer que un mal hábito sea lo más impráctico posible, lo más, no sé si tedioso, lo más malo. Hay que tratar de darle todas las herramientas para que cada vez que nosotros querramos hacerlo, simplemente digamos, oye, no, voy a tener que pensarlo. Sí me dejo entender. Para ello nosotros nos podemos agenciar de la tecnología y creo que es algo muy, muy, muy bueno. ¿Por qué les digo esto? Porque imagínate que tú, por ejemplo, si es que en estos momentos tú entras y ves el tiempo que usualmente estás, por ejemplo, en Facebook, y yo te aseguro que en la mayoría de casos, es más, puedes revisar ahorita tu celular, y no me dejarás mentir, pues pasa diariamente la hora, hora y media, hora y 45, ¿sí me dejo entender? Eso alguna vez también me pasó, hasta que me di cuenta de esto. Ahora, por ejemplo, si es que ustedes van y miran mi tiempo, pues simple y llanamente creo que no pasa de los 10 minutos diarios. Al día, ojo, al día. Entonces, date cuenta, hay maneras que nosotros podemos apoyarnos de la tecnología. Sí, imagínate si es que tú eres de esas personas que solo para en el celular, pues puedes hacer algo. Si es que tú estás en tu empresa, por ejemplo, puedes pedir lo que sé yo a tu secretaria o a algún empleado que es muy cercano a ti y decirlo, mira, ¿sabes qué? De lunes a viernes, tú por favor colócalo una clave. Sí, es decir, los lunes, todos los lunes, por ejemplo, colócalo una clave para que no pueda entrar a las redes. De esa manera, imagínate, es imposible que tú puedas entrar. Y solo los viernes dame. Entonces, los viernes se darán la clave. ¿Para qué? Para que sábado y domingo, que supuestamente es un día en que no trabajas, pues te pueda relajar. ¿Sí me dejo entender? Ya. Pero imagínate, el solo hecho de que tú lo puedes hacer varias veces, ya tu cerebro va a empezar a procesar ese tipo de informaciones. Y yo te aseguro que es muy probable que al mes, mes y medio después, tú ni tan siquiera quieras hacerlo. ¿Por qué? Porque ya te estás acostumbrando. Entonces, eso es algo que nosotros podríamos hacer. Otra manera, si es que tú no estás en una empresa, oye, puedes pedirlo en tu casa, a tu hermana, a tu papá, a tu esposa, a tu novia, a cualquier persona que pueda hacer también eso por ti. ¿Para qué queremos hacer eso? Para que en las horas que son meramente productivas, oye, tú estés enfocada en lo que tienes que hacer. De esa manera tú puedes quitarte hábitos. Es así de sencillo, o sea, no tienes que hacer ni tan siquiera tú algo, simplemente pedir el apoyo de alguien. Todos nosotros sabemos que somos más proclives a repetir aquellas conductas que de alguna manera para nosotros nos producen sensaciones más satisfactorias. Es decir, con ello llegamos a la siguiente conclusión, que de alguna manera lo que a nosotros nos recompensa, pues simple y llanamente nosotros lo vamos a repetir. Pero aquello que nos castiga, pues simple y llanamente tratamos de evitarlo y esto es en cualquier situación de nuestra vida. Pero ¿saben qué es lo malo de esto? Que la mayoría de personas, pues muchísimas veces nos comportamos como los animalitos. Y les quiero decir esto porque, imagínate, normalmente los animales tratan de tener un sistema de retorno inmediato. Sí, es decir, ellos la acción que necesitan en este momento tratan de satisfacerla ya. Y eso es lo que muchísimas veces nosotros queremos también hacer para nosotros. Como habíamos dicho, imagínate, por ejemplo, si es que yo quiero poner un negocio, pues oye, yo quiero que mi retorno sea ya. Si es que yo, por ejemplo, estoy yendo al gimnasio al primer día, nada más que vas al gimnasio, ya quieres ver tu six-pack, ya quieres ver ya tus bíceps, tus tríceps bien desarrollados. Y es algo que no sucede. En nuestra sociedad no sucede ello. Entonces, imagínate, nosotros tenemos que acostumbrarnos a encontrar un sistema de retorno retardado. ¿Por qué? Porque eso es lo que literalmente nos va a hacer llegar a muy lejos. Para ello, imagínate, vamos a poner un caso práctico como el mío, el mío y el de Eduardo, ¿sí? Imagínense, si es que nosotros desde el primer día que formamos Mundo Libros hubiéramos querido, qué sé yo, tener cierto impacto en las personas, pues imagínate que hubiéramos logrado. Nada, ¿por qué? Porque yo sé que al inicio, bueno, las únicas personas creo que nos escuchábamos era él y yo, bueno, y nuestras familias, pero más allá de eso, no, conforme fue pasando el tiempo, conforme, bueno, básicamente solo tenemos 3 meses, pero ya empezamos a sentir la acogida de las personas, pero lo que voy es a lo siguiente, a que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, eso también es de largo aliento, nosotros sabemos que los resultados que estamos sembrando en estos momentos no los vamos a ver en este momento, no los vamos a ver mañana, no los vamos a ver el otro mes. Imagínate, recién con este tenemos 20 episodios. Quizá empecemos a ver los frutos cuando tengamos 150 o 200 episodios. ¿Cuándo va a pasar eso? De acá a un año y medio o dos, como mínimo. Entonces,
Dense cuenta, ese tipo de acciones nosotros deberíamos de mentalizarnos. Lamentablemente muchísimos no creemos así, entonces es por eso que creo que muchísimas personas se decepcionan tan rápido de que no reciban resultado respecto a lo que hacen. Pero, en fin, es cuestión de cada uno y si es que ustedes están escuchando eso, es para que se den cuenta que pueden cambiar ese tipo de actitudes. Ahora, hablemos de una de las partes que más me ha encantado de este libro y se los voy a desvelar en este mismo momento. Y habla básicamente de la estrategia del clip. Imagínate, dice que había una señora ya que básicamente para que ella pueda ver el proceso o de alguna manera los avances que ella tenía, pues tenía dos tazas. Una taza llenecita de 120 clips y la otra taza vacía. Empezaba a hacer las llamadas a sus clientes ya. Cada vez que hacía una llamada, un clip iba pasando hacia la otra taza. Ella no paraba hasta que la taza que inicialmente al empezar el día estaba llenecita de clips resultara vacía, sin ningún clip. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Y es, por ejemplo, eso es muy chévere o es muy bonito. ¿Por qué? Porque imagínate, tú puedes generarte una manera visual de cómo tú estás empezando o de cómo tú estás progresando. Por ejemplo, imagínate si es que tú pudieras colocar un papel ahí en tu, en una de las paredes de tu cuarto, ¿ya? O del lugar en donde duermas. Y, por ejemplo, o en tu oficina, qué sé yo. Y, por ejemplo, ahí colocar cuadraditos, ¿ya? Por ejemplo, cada vez que tú termines de leer un libro, por ejemplo, qué sé yo, ir colocando ahí, no sé si un pedacito del libro que vas leyendo, no sé, romperlo un pedacito de la hoja, o por ejemplo, ir marcando con un palito, ¿no? Con un lapicero, qué sé yo, pero la idea es que tú lo hagas visual. ¿Por qué? Porque mientras más visual lo hagas, mientras vayas viendo, mientras tengas fijo tu progreso, pues simple y llanamente tú vas a tener muchísimos más ánimos. Y nunca te olvides que tus progresos simple y llanamente van a tener que seguir siendo escalados, van a seguir que tener siendo constantes. ¿Por qué? Porque es la única manera en que tú puedas lograr nuevamente todo lo que tú quieres en la vida. Si es que tú, por ejemplo, vas a dejar de hacer algo que en este momento, un hábito, que de alguna manera tú te estás dando cuenta que te está construyendo, oye, debes de seguirlo, debes de continuarlo el resto de tu vida. Esa es la única manera de que tú vas a desarrollar el verdadero potencial que tú tienes. Por ejemplo, otra cosa que podrías hacer es siempre andar con una libreta e ir anotando todas las cosas que vas haciendo e ir anotándolas. ¿Para qué? Para que tú vayas teniendo un registro y te des cuenta que, oye, efectivamente, tú estás aprendiendo, tú estás progresando. Nosotros somos muy, pero muy buenos, ya, o de alguna manera nosotros nos motivamos más cuando nosotros vemos físicamente o, bueno, visualmente, tenemos frente a nosotros lo que estamos logrando. ¿Sí me dejo entender? Entonces, pueden colocar eso. Algo que yo implementé últimamente es que, por ejemplo, imagínense, yo he colgado un hilo. Ya aquí en mi cuarto, bueno, en uno de los estantes que yo tengo, y básicamente he colocado clips. Ya hasta ahora recién he colocado 16 clips. ¿Por qué? Porque de los 20 episodios que hay en Mundo Libros, 16 son los que yo estoy haciendo. Si me dejo entender, entonces cada uno de los clips es un programa que yo estoy haciendo, es un podcast que yo estoy haciendo. ¿Y qué creen? ¿Ustedes piensan que cuando el hilo que yo he puesto se llena de clips, ahí queda todo? No, pues ya tengo un segundo hilo que no tiene ningún clip. Entonces, de esa manera tú puedes ver tu avance, tú puedes ver cómo estás progresando. Y de esa manera, les juro que me encanta. Cada vez que yo voy colocando un nuevo clip, les juro que a mí me emociona un montón. Deben intentar también hacer cosas así. Les juro que sin duda va a hacer que ustedes se esfuercen muchísimo más. Es más, van a querer hacerlo o van a querer hacer nuevas cosas o van a querer seguir implementando respecto a lo que estén haciendo muchísimo más rápido porque van a decir, oye, quiero llegar muchísimo más arriba. Esa es una técnica sinceramente muy, pero muy valiosa y que me ha ayudado muchísimo a mí. ¿Saben qué es lo malo de esto? Que lamentablemente, pues el llevar un registro, un historial o una conducta en particular, o que nosotros podamos tenerlo visualmente cerca de nosotros, hace que de alguna manera nosotros solo nos fijemos en el número, es decir, en seguir llenando, y no nos guiamos verdaderamente del propósito que está detrás de ese hábito. Por eso, si bien es cierto, esta es una herramienta que nosotros vamos a poder usar, oye, pero nunca, por favor, nunca dejes de lado tu verdadero propósito que tienes. Y te digo esto porque el propósito mío no es llenar esos hilos de clips. El propósito mío no es que esos dos hilos que yo tengo finalmente estén repletos de chips. El propósito mío es mejorar, es aprender, es el darles a ustedes cada vez mejor y mejor y mejor contenido. Porque si ustedes se dan cuenta del primer episodio ahora, ya hay una mejoría, si me dejo entender. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de ver. Nunca deberíamos de dejar de ver o dejar de visualizar nuestro verdadero propósito que hay detrás de ese hábito que estamos generando. ¿Y qué creen? Eso también tiene un nombre, se llama la ley de Hurwitz, que básicamente, cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida. Es una ley del economista Charles Goodhart. Al igual que nosotros somos más proclives a repetir ciertas experiencias cuando los resultados no son satisfactorios o no son favorables a nosotros, pues como ya también habíamos dicho, pues somos más proclives a evitar, a dejar de lado, a rechazar todas aquellas experiencias que van a producir resultados dolorosos para nosotros. Y ese es el verdadero motivo por el cual, por ejemplo, si es que tú vas a un restaurante, pues ellos se esfuerzan de darte la mejor comida posible, ¿por qué? Porque si no, tú no eres capaz de volver. Es por eso que cuando las consecuencias son severas, la gente normalmente aprende rápido. Es más inmediato el dolor, pero menos probable que esa conducta se repita. En el caso de que, por ejemplo, tú quieras confiar en un castigo como una manera de modelar o una manera de encauzar ciertos hábitos o ciertas conductas, tienes que darte cuenta que aquel castigo debe de corresponder de manera relativa o de manera proporcional a la conducta que tú estás tratando de corregir. Porque si ese castigo que tú te vas a colocar, pues, tiene menos proporción respecto a lo que te va a producir o respecto a esa conducta negativa que tú tienes, simple y llanamente lo vas a seguir haciendo. Entonces tienes que también tener un poco de cuidado con ello. Para ello, pongamos un ejemplo muy, pero muy sencillo. Imagínate, por ejemplo, que tus papás te dicen, mira, ¿sabes qué, Stalin? Bueno, imagínate que me dijeran a mí, bueno, yo ya terminé la universidad, pero imagínate que nuevamente volví a la universidad. Imagínate que me dicen, mira, ¿sabes qué, Stalin? Si es que tú sacas buenas calificaciones en la universidad y, por ejemplo, tu promedio de siglo, qué sé yo, sale 17, 18, porque aquí en Perú la escala es de 0 a 20, ¿sí? La calificación es de 0 a 20, para que no se vayan a asustar. El detalle es que imagínate y me dijeran, si es que tú haces eso, pues, qué sé yo, pues no, te compramos algo, un regalo, ¿ya? Pero imagínate que me dijeran, pero en el caso de que tú no lo hagas, pues entonces, todos los fines de semana de las vacaciones, tú no podrías ir a fiestas, por ejemplo. ¿Sí me dejo entender? Entonces, imagínate que esas son las condiciones. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú te vas a tratar de esforzar, ¿por qué? Precisamente para que ese castigo no te llegue. En el caso de que, por ejemplo, que a mí me gustara las fiestas, si me dejo entender, yo me esforzaría un montón para conseguir ese regalo, vamos a llamarlo así, o ese premio, pero más que por el regalo, tú te esforzarías muchísimo más porque no te den el castigo que de alguna manera sería muy penoso que imagínate todas las vacaciones no te dejen ir a las fiestas, imagínate. Entonces, al final es cuestión de un contrato, hacer como un contrato valga la redundancia, pero el detalle es ese, que si es que tú pones de manera proporcional el beneficio, de alguna manera lo positivo y negativo respecto a las acciones o respecto a los hábitos que tú quieres formar, pues simple y llanamente date cuenta que esas proporciones pues van a generar en ti definitivamente un cambio. ¿Sabían, por ejemplo, que los genes son muy importantes cuando nosotros vamos a desarrollar ciertas actividades? Y para eso también el señor James Clear nos hace aquí referencia al señor Michael Phelps y también al señor Hitchman Garrow o algo así. Bueno, espero se pronuncie así, si no, la disculpa es el caso. Pero el detalle es el siguiente. Hablamos que, por ejemplo, Michael Phelps creo que medía casi 2 metros y el otro señor, que era básicamente una persona que se preparó, era un corredor olímpico. Entonces, imagínate, a lo que voy yo es a lo siguiente. Si es que tú, por ejemplo, les hubieras cambiado de disciplinas a Michael Phelps con el señor Hitchman, pues creo que el detalle era que no hubieran desarrollado o de alguna manera no hubieran dado el máximo potencial respecto a las categorías que ellos eligieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Michael Phelps sería muy grande y muy pesado para ser una persona que se dedique a carreras, ¿sí? Pero no solo eso, sino que el otro señor que se dedicaba a carreras, pues sería muy pequeño, sus brazos muy pequeños, sus espaldas no serían tan anchas para ser un destacado deportista en la natación. ¿A qué es lo que queremos llegar con esto? Que básicamente nosotros deberíamos de maximizar nuestras posibilidades de tener éxito eligiendo el campo de nuestra competencia, pero que sea adecuado. Los hábitos son sencillos de realizar y son más satisfactorios mantenerlos cuando nosotros somos muy competitivos respecto a nuestras inclinaciones y respecto a las habilidades que nosotros tenemos. Y es que los genes no solo quedan ahí. Se ha determinado que, por ejemplo, los genes tienen influencia en absolutamente todo, en la manera en cómo nosotros hablamos, en la manera en cómo nosotros vivimos, en nuestros hábitos, en que quizá, por ejemplo, tú te vayas a casar, tú te vayas a divorciar, en de alguna manera ver cuál es tu tendencia, por ejemplo, a ser muy propenso, qué sé yo, a ciertas actitudes. Si me debo entender, absolutamente todo ello tiene que ver con tus genes. Es por ello que cuando tú vas a tener una responsabilidad tan grande como elegir la carrera profesional que tú vas a estudiar, debes de darte cuenta cuáles son las habilidades que tienes. Imagínate si es que a ti no te gustan los números, si es que a ti no te gusta la física, si es que a ti no te gusta la química, es imposible que tú quieras tan siquiera elegir una carrera de ingeniería, ¿sí me dejo entender? Por el contrario, imagínate, si es que a ti, literalmente no te gusta leer, no te gusta historia, no te gusta geografía, no te gusta ninguno de esos cursos, imagínate, creo que sería ilógico que tú elijas una carrera como historia, economía, derecho o cosas afines, ¿no? Por eso siempre les digo, la idea es que nosotros tengamos esto como que para que nosotros podamos elegir bien, para que nosotros elijamos de la manera correcta, de la manera en que de alguna manera se adapte a lo que nosotros somos, a nuestros genes, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a lo que con que nosotros somos muchísimo más cómodos. Esa es la idea final de esta parte. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no puedo ser el mejor? Pues entonces viene tu as bajo la manga que se llama puedes empezar a ser diferente. Al combinar todas tus habilidades, reduces la cantidad de tu competencia, con lo que se hace muchísimo más difícil que tú no puedas destacar respecto al resto. Y esto te quiero decir porque, de alguna manera, imagínate, siempre nosotros tenemos un ideal, muchísimas veces tenemos a alguien ideal, pero en realidad no deberíamos de hacer eso. Busca ser tú mismo, busca ser una persona distinta en lo que haces y pues créeme que a ti no te van a buscar por ser uno más del montón, sino te van a buscar precisamente por las habilidades y por las cualidades únicas que tú tienes. ¿Cómo nosotros vamos a intentar o de qué manera vamos a tratar de estar motivados siempre? Y para ello nosotros usaremos la regla de Ricitos de Oro, que básicamente establece que los humanos experimentamos los niveles más altos de motivación justo cuando al trabajar alguna tarea o algo que nos designen, esa tarea está en el límite de nuestras habilidades actuales. Es decir, este trabajo que nos dan pues no es ni muy difícil, pero tampoco es muy fácil. Es literalmente lo que te llega a tope de tus habilidades, de tus límites, de tus conocimientos. ¿Sí me dejo entender? ¿Por qué dice que deberíamos de hacer eso? ¿Por qué deberíamos de tratar de tener este tipo de trabajos o de tener este tipo de retos? Porque simple y llanamente cuando tú estás empezando a tener un nuevo hábito, una nueva habilidad, es importante siempre estar motivados, es importante que siempre estés, no en las condiciones perfectas, pero sí deberías de tener las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que digas, oye, sí puedo lograrlo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, antes de terminar, vayamos a una de las últimas preguntas que vamos teniendo en este podcast. Y básicamente sería, ¿qué es lo que la gente exitosa o realmente exitosa hace que la mayoría de personas no podemos hacer? Imagínate, si es que nosotros ponemos a enumerar, pues diríamos, oye, es la genética, es la suerte, es el talento, es el trabajo duro. Pero date cuenta que el trabajo duro o el hacer algo cotidianamente o el hacer algo repetitivamente, pues va a hacer que en nosotros genere un aburrimiento. Y esto es literalmente, tú te imaginas, por ejemplo, ir al gimnasio y todos los días estar levantando pesas una vez, otra vez, hacer 10, 20,
tipos de ejercicios todos los días y nuevamente, absolutamente todos los días hacer eso, eso va a generar aburrimiento. Es por eso que dicen que la manera o una de las maneras por las cuales tú puedes saber que una persona va a ser exitosa es porque tú encuentras una manera de no aburrirte haciendo eso. Y es que todos sabemos que la maestría hace la práctica, pero imagínate, si es que tú practicas algo, si es que tú constantemente estás en eso, te vas a generar o vas a estar muchísimo más aburrido y rutinario absolutamente todo ello se vuelve. La mayor amenaza al éxito no es sinceramente el fracaso, sino el aburrimiento. ¿Por qué? Porque es, oye, pero si ya, qué sé yo, pues ya hice 20 abdominales, ¿por qué debería hacer 21? Si me dejo entender, nos aburrimos de nuestros hábitos porque literalmente pues no son algo que... Vamos a llamarlo así, independientemente de que nos fascinen, pues simple y llanamente es repetitivo. Independientemente de que sea algo bueno para nosotros, empieza a ser repetitivo. Entonces nosotros deberíamos de tratar de buscar una manera de que ello no tan solo se vuelva algo aburrido, sino que también pues trate de ser algo divertido. Y es que está más que claro que cuando nosotros vayamos a iniciar un nuevo hábito, pues el mantenerlo de manera constante, pues no va a ser posible. Va a haber días que tú vas a querer renunciar. Si es que tú estás comenzando un nuevo negocio, va a haber días que tú digas, oye, ya no quiero trabajar en mi emprendimiento, ya no quiero trabajar en esta empresa. Y la única manera que tenemos para cambiar eso, pues para volvernos excelentes, para mantener de manera perpetua, de manera continua, mantenernos fascinados, es que con la repetición de la misma acción una y otra vez, nosotros empecemos a enamorarnos incluso del aburrimiento que tenemos al hacer esas acciones. Esa es la única manera. Pero, como todo en la vida, no todo es color de rosa. Pues lamentablemente los beneficios de los hábitos tienen un costo. Y es que básicamente al principio cada repetición, cada desarrollo que nosotros hagamos, cada manera en que nosotros algo desarrollemos con destreza y con habilidad, pues nos hará muy satisfactorios. Pero luego conforme este hábito se vuelva muchísimo más automático, ¿qué crees? Pues lamentablemente tú vas a rechazar las retroalimentaciones, tú vas a caer en la repetición inconsciente y simple y llanamente vas a dejar que ocurran y que ocurran y pues simple y llanamente vas a decir, oye, si vienen errores, vendrán, ¿no? La idea no es esa. La ventaja de los hábitos es que aprendemos a hacer cosas de manera automática sin que tener que pensar. Pero el otro lado es que, como ya dijimos, pues lamentablemente se nos hace rutinario, se nos hace tan natural que simple y llanamente repetimos. Entonces, ¿cuál es la solución para que no caigamos en ese error? Simple y llanamente tenemos que establecer un sistema de reflexión y de revisión. ¿Qué es lo que les quiero decir con eso? Que conforme, por ejemplo, cada vez que pase, imagínate, medio año, tú debes de revisar qué es lo que estás haciendo bien o de qué manera puedes repotenciar lo que tú has aprendido. Cada año también ver, por ejemplo, qué es lo que tú puedes o cuáles son las nuevas necesidades, por ejemplo, del mercado en el caso de que tú tengas tus empresas. Si me dejo entender, de esa manera tú dejarás de que algo que es muy monótono, pues simple y llanamente siga ahí, sino que tú vas a generar o tú vas a tener nuevas herramientas para desarrollar. La idea es que cada vez que tú aprendas una habilidad y la aprendas a la perfección, siempre intentes esa habilidad llevarlo a un orden muchísimo más allá. Si me dejo entender, si tú, por ejemplo, tú te consideras que eres el mejor vendedor, por ejemplo, del mundo, ya está bien, ya conseguiste, ya sabes técnicas de cierre, ya sabes cómo refutar a las objeciones de los clientes, ya sabes absolutamente todo. Pero imagínate, yo te aseguro que en menos de 6 meses puede haber una nueva teoría de cómo vender. Yo te aseguro que en menos de un año puede haber un nuevo autor que está sacando nuevas técnicas de cómo vender. Entonces, ¿por qué no retroalimentar eso? Eso es lo que deberíamos de hacer. Es decir, hay que aprender a reflexionar respecto a nuestro progreso. Hay que preguntarnos qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal, qué es lo que hemos aprendido. Y finalmente hay que hacer reportes de integridad en donde nosotros veremos preguntas como ¿cuáles son los valores esenciales que dirigen mi vida y mi trabajo? O por ejemplo preguntarse ¿cómo estoy viendo y trabajando con integridad en este momento? O finalmente preguntarnos algo como ¿cómo puedo establecer una meta más elevada en el futuro respecto a la que tengo en este momento? Estos dos reportes que vimos no necesariamente van a ayudarte a que tú vuelvas mejor o de alguna manera tú optimices mejor un talento o una habilidad o un hábito que ya tienes, pero sí te ayudarán a que tú empieces a ampliar o ayudarán a que tú no te quedes con la idea de que tú ya eres el mejor o que de alguna manera tú ya sabes algo o ya sabes todo respecto de algo. Si me dejo entender. Entonces, ¿Cómo nosotros vamos a romper con las creencias que nos frenan? Al principio, como ya habíamos dicho, un hábito es muy bueno o es esencial. ¿Para qué? Para construir una evidencia de nuestra identidad. Pero, lamentablemente, conforme vayamos pasando a una nueva etapa de nuestra identidad, simple y llanamente estos mismos elementos pueden frustrarte, pueden frenarte y pueden impedir que tú avances a un siguiente nivel de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que siempre debes de mantener tu identidad pequeña. En otras palabras, siempre debes de mantenerte humilde. Hay algo que a mí me enseñó mi padre y es algo que yo lo aprendí y lo llevo dentro de mí. Y me dijo, hijo, vayas donde vayas y seas lo que seas, nunca dejes de ser humilde. ¿Por qué? Porque el día en que nosotros dejamos la humildad de lado, simple y llanamente, la soberbia y todas las cosas malas, pues se apoderan de ti. Si me dejo entender, eso nunca lo olviden tampoco. Ya casi para terminar, hablaremos de los secretos para alcanzar resultados que duren. Para ello, nos fijaremos en la paradoja de Sorites. Imagínate que tú tienes 10 monedas. La pregunta que te hago es, ¿eso te volverá millonario? Pues lamentablemente no. Pero, si es que tú empiezas a colocar pilas de 10 monedas una y otra y otra y otra vez, ¿qué crees que va a pasar contigo? Efectivamente, te volverás millonario. Y eso es básicamente lo que nosotros deberíamos de tener en cuenta, que eventualmente los hábitos, no necesariamente ese 1% que nosotros hablábamos de mejora, va a ser útil. Pero imagínate ahora que tú tienes muchísimos cambios de 1% a la vez. Es decir, este cúmulo de cambios atómicos, pues harán sinceramente que los cambios en ti sean muy, pero muy revolucionarios. Eventualmente, si es que mantienes estos hábitos, alcanzarás un punto clave, un punto máximo que muchísimas personas quisieran alcanzar. Pero si es que no conocen todas estas técnicas que tú ya conoces en este momento, es muy probable que nunca los puedan alcanzar. Solo no olvides que el éxito no es un objetivo o no es una línea al cual decir, oye, voy a llegar ahí y ya está. Es un sistema de mejora constante, es un sistema en el cual cada día tú deberías de tratar ser mejor en algún aspecto en específico. No olvides tampoco que los pequeños hábitos que nosotros nos vamos formando sinceramente no suman, pero estos pequeños hábitos atómicos, ¿qué crees? Se componen, se unen, se enlazan, que cuando llegue el punto máximo van a explotar de tal manera que nadie se va a dar cuenta de cómo lo hiciste, pero simple y llanamente tú ya habrás conseguido ello. Ese es el verdadero poder de los hábitos atómicos, pequeños cambios que generarán en ti resultados enormes. Ese ha sido el podcast de este libro, espero les haya gustado. Pues no se olviden sinceramente que hay cuatro fases que nosotros tenemos para poder generar nuevos hábitos y esos mismos cuatro pasos pueden hacer que nosotros desterremos hábitos malos. La señal, un anhelo, una respuesta, una recompensa. Nunca se olviden que todos los días deberían de tratar de buscar algo que les ayude a mejorar un 1% respecto a las habilidades que ustedes quieran conseguir. De todas esas técnicas que nosotros hemos conseguido en hábitos atómicos, les sugiero, les recomiendo que aunque sea una la pongan en práctica en su vida. Eso es lo único que les pido, que una de esas la pongan práctica en su vida. Eso hará que creo que en el menor tiempo posible ustedes tengan unas nuevas conductas, unas nuevas habilidades. Y pues imagínate qué mejor para nosotros saber que alguien que gracias a nosotros escuchó de estas técnicas, pues haya podido cumplir, qué sé yo, una meta, haya podido generarse nuevas habilidades, nuevas actitudes. Eso sin duda nos encantaría. No se olviden que nosotros somos Mundo Libros, no se olviden de decirle a sus amigos que nosotros existimos, no se olviden de darle un like, no se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir nuestro contenido, porque recuerden que al final de todo, si es que nosotros no ponemos en práctica cada uno de esos elementos que aprendemos, simplemente pues será un conocimiento que estará en nuestra mente unos 72, unas 80 horas y de ahí simplemente.